La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
En Perú, el Congreso rechazó un proyecto para adelantar las elecciones, una de las demandas de los manifestantes que protestan en el país tras el fallido golpe de Estado y destitución del expresidente Pedro Castillo, protestas que han dejado hasta el momento 18 muertos. Un tribunal de Guatemala condenó este viernes a la fiscal anticorrupción Virginia Laparra a 4 años de prisión en un polémico y acelerado juicio en una sentencia criticada por organizaciones de derechos humanos. Rusia disparó más de 70 misiles contra Ucrania este viernes, uno de sus mayores ataques desde el inicio de la guerra, ataques que dejaron sin electricidad a la segunda ciudad más grande del país y a gran parte de la capital. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. La presión sobre el flamante gobierno de Perú creció este viernes con la dimisión primero de 2 miembros del gabinete tras las protestas que han dejado por el momento 18 muertos desde la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo la semana pasada. También este viernes el Congreso del país rechazó adelantar las elecciones presidenciales a diciembre de 2023, una de las principales demandas de los manifestantes. Escuchamos al micrófono de Angélica Pérez el análisis del presidente ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Miguel Hugo.
Es una decisión antidemocrática. El 99.9% del país está de acuerdo con adelantar las elecciones. Solo un reducido grupo en el Congreso se opone a esto, tiene, digamos, la mayoría congresal para impedirlo. Y lo que se viene en los próximos días es una situación bastante lamentable. La presidenta sometida al Congreso, la población irritada en las calles y, lógicamente, envalentonados con la presencia de las Fuerzas Armadas cubriendo la seguridad ciudadana, nos atisba un escenario de gran convulsión, violencia. Y no se ve a corto plazo una solución.
Después de esta decisión del Parlamento, ¿qué mensaje le envían ustedes a la presidencia?
Esta mañana hemos conversado, hemos dialogado, hemos solicitado la renuncia del primer ministro, del ministro del Interior y ministro de Defensa. Sin embargo, en una situación de este estilo, se puede pensar que lo único que le queda a la presidenta de la República es renunciar. Y que la responsabilidad material de lo que sucede en el país sea directamente del Congreso. Porque no hay visos de que esta situación vaya a cambiar, y más bien que se continúen produciendo hechos de sangre. Y en este momento los responsables de los hechos de sangre son pues la presidenta y sus ministros, y eso obviamente por negativa del Congreso de no adelantar este tema, ¿no?, de las elecciones, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos demandado hoy precisamente era eso, que no sigan muriendo. A pesar de todo lo que ocurre allá, la gente salió a las calles a protestar, está tomado el aeropuerto, es decir, está en una situación de ingobernabilidad, y creo que solo la miopía, irresponsabilidad y antidemocracia del Congreso de la República es lo que nos pone en esta situación.
¿Y el riesgo de quedar en manos del Congreso sin cabeza en el Ejecutivo, cuál sería?
Bueno, tendría que convocar elecciones en 9 meses, eso dice la ley. No habría ninguna otra posibilidad de permanecer ellos en el gobierno. Es decir, si ahora es una potestad de necesidad, con la renuncia de Dina Boluarte, asume William Zapata, pero tiene que convocar en 9 meses a elecciones.
Era Miguel Hugo, presidente ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Esto es una venganza contra la CICIG, declaró en Guatemala Virginia Laparra tras conocerse la sentencia en su contra. A 4 años de prisión fue condenada la ex fiscal anticorrupción Laparra por abuso de autoridad luego de haber denunciado a un juez en 2018 cuando ella trabajaba para la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo respaldado por la ONU. Tanto el proceso como el fallo en su contra de la ex fiscal han sido criticados por organizaciones de derechos humanos. Recordemos que la CICIG fue expulsada de Guatemala en 2018 tras sus intentos de investigar al entonces presidente Jimmy Morales y después de encarcelar a decenas de políticos y empresarios. Para Héctor Reyes, director ejecutivo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, la CALDH, el caso de la exfiscal sigue en la lista de persecución política contra quienes denuncian la corrupción del país centroamericano.
todo esto inició con Jimmy Morales, el anterior expresidente, quien efectivamente fue quien expulsó a la CICIG de Guatemala. Poco a poco se ha ido consolidando todo lo que nosotros llamamos como organizaciones sociales el Pacto de Corruptos. Entonces, este Pacto de Corruptos lo que ha hecho es consolidar aún más la persecución contra jueces, contra fiscales, contra activistas de derechos humanos, contra periodistas, que definitivamente pues somos esa voz de oposición. Efectivamente es una detención ya ilegal la que está sucediendo con Virginia Lapana, porque definitivamente no hay prueba contundente, pero tristemente la juez o juzgadora emite pues una sentencia condenatoria. Conmutable sí, pero definitivamente no le da la libertad. Es decir, tiene que estar firme la sentencia. Y en Guatemala, para que una sentencia adquiera firmeza, pues pasarán muchos años. Es una situación preocupante porque la fiscal Virginia Laparra estará en prisión preventiva. No sabemos por cuánto tiempo. Eso sí es un absurdo completamente jurídico por este sistema tan corrupto que tenemos.
Los defensores de derechos humanos y esta oposición a la que usted se refiere, de la que sin duda Caldeache hace parte, ¿puede interpretar este tipo de sentencias como una advertencia para inmovilizarlos?
Pues definitivamente, yo creo que todo lo que está sucediendo en Guatemala tiene ese objetivo, ¿verdad? Diezmar a todo lo que se refiere a oposición. Estos son los procesos espurios que se están armando con una fundación contra el terrorismo que es creyente adhesivo en estos procesos, que lo que buscan efectivamente es provocar ese impacto socializador en cuanto a que efectivamente ya no seamos personas de oposición en Guatemala. Tristemente esperamos no llegar a una Nicaragua, pero en ese camino vamos, en ese espejo nos estamos viendo ya.
Escuchaban al director ejecutivo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, Héctor Reyes. Vamos a Colombia, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, inició este jueves un paro armado indefinido en una zona empobrecida del departamento de Chocó, en el noroeste del país. El paro llega cuando a inicios de esta semana se cerrara en Venezuela el primer ciclo de conversaciones de paz con la guerrilla. Sin embargo, la decisión del ELN no es una sorpresa, según lo explica Luis Eduardo Celis, miembro de la Asociación Colombiana Paz y Reconciliación.
Yo diría que no hemos debido sorprendernos, porque sucede que en esos dos ríos se adelanta una disputa o ha venido ocurriendo una disputa violenta entre el ELN y grupos herederos de la mala desmovilización paramilitar a comienzos del siglo. Y esa disputa precisamente llevó a que el ELN hiciera este paro armado, buscando identificar los movimientos de esos grupos post-desmovilización paramilitar con los que tiene la disputa, de manera que no fuera a ser utilizado ese alivio humanitario para que esos grupos se expandieran o adelantaran acciones violentas, ofensivas contra grupos del ELN. En Colombia, donde está el Ejército Nacional de Liberación, esta guerrilla se enfrenta siempre a otros grupos armados, en la mayoría de los casos a grupos de crimen organizado. Entonces, siempre hay ese conflicto con esos grupos, además de estar objeto o de ser objeto de la acción de la fuerza pública estatal.
Era Luis Eduardo Celis, miembro de la Asociación Colombiana Paz y Reconciliación, entrevistado por Asbel López. La capital de Ucrania sufrió este viernes uno de los mayores ataques de la guerra. Las fuerzas rusas dispararon decenas de misiles, provocando cortes de electricidad. Según informaron las autoridades ucranianas, lograron haber interceptado 60 de los 76 misiles lanzados por los rusos. Mientras que muchos residentes de Kiev buscan refugio en el metro, otros optaron por permanecer en sus hogares, como la profesora de español Darina Kachenko. Este es su testimonio desde la capital ucraniana, entrevistada por Melissa Barra.
A las 8:10 escuchamos la alarma fuerte y nos fuimos a un refugio aquí en el departamento, que está entre paredes básicas de nuestro edificio, y solo en caso de escuchar explosiones cerca, nosotros vamos a bajar al sótano, que tenemos un búnker.
Ustedes han estado sin electricidad, sin agua desde esta mañana, y con el frío, ¿cómo están las cosas?
A pesar de los ataques anteriores, nosotros teníamos calefacción. Por ejemplo, mis otros vecinos no, de otros edificios, mis padres tampoco, mucho tiempo estuvieron sin calefacción en un frío tremendo. En nuestro departamento sí había, nuestro edificio, ahora con este último ataque no hay, y en una semana va a estar helado, va a estar más frío que afuera. Ah, bueno, los cortes de electricidad son diarios, entonces en el día se va muchas veces, y cuando nosotros tenemos, nuestra vida cambió, programamos nuestra vida. Ah, cuando se prende la electricidad, sea en la noche, empiezas a cargar todo lo que tienes, entonces empiezo a cocinar y guardo entre colchas, cobijas, colchones, lo que preparo para que se mantenga el calor. Empiezo a bañarme porque tenemos calentador de agua. Como estar de scout, pero en tu departamento.
La ONU denunció la suspensión de varias cuentas de periodistas estadounidenses en Twitter, periodistas que habían sido críticos del actuar de Elon Musk. Esto sienta un precedente peligroso, dijo Stefan Dujarric, portavoz del secretario general del organismo, Antonio Guterres. Por su parte, los diarios Washington Post y New York Times denunciaron una censura preocupante, nos informa Melissa Barra.
Criticarme no supone ningún problema, pero revelar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia sí, indicó Elon Musk por Twitter, la red social que detiene y que usan ampliamente los periodistas, en especial aquellos que cubren la actualidad tecnológica. Ryan Mack, del New York Times, y Donnie O'Sullivan, de CNN, son algunos de los reporteros cuyas cuentas quedaron suspendidas por Musk por haber compartido otra cuenta, la que difundía los datos de vuelo que permitían seguir en tiempo real el jet privado del multimillonario, datos públicos que muchos usaron para denunciar la huella de carbono de Musk. El empresario había prometido que nunca cerraría esta cuenta por su compromiso con la libertad de expresión, pero este miércoles Twitter cambió sus reglas y prohibió compartir datos de ubicación de personas en tiempo real. El magnate además apuntó que, cito, un acosador loco persiguió el auto que transportaba a su hijo y que incluso se subió al capó. Los medios responden que ningún tuit de sus periodistas ha revelado información privada sobre la familia de Musk, pero que sí escribieron artículos en los que criticaron la compra de Twitter en octubre pasado.
Gracias, Melissa Barra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo por el homicidio en 1991 del periodista Santiago Leguizamón, periodista que investigaba temas relacionados con el tráfico de droga en la frontera con Brasil. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Qatar 2022. Viva la emoción del fútbol en Radio Francia Internacional.
Al inicio del Mundial recordarán la sorpresa general que se generó al ver en Qatar múltiples hinchas luciendo camisetas de equipos de otros países, lo que levantó sospechas de parte del país organizador. Pero cerrando este Mundial, nuestro enviado especial, Carlos Pizarro, ha querido darnos otra versión del tema.
Todo el mundo, qué raro, o sea, distinto a nosotros, y son todos muy lugareños con la camiseta de Argentina y con las banderas argentinas y hinchando por Argentina, pero y ninguno de Argentina, nada que ver.
Al atardecer, tras una larga y agotadora jornada laboral, cientos de trabajadores procedentes de la península indostánica se dan cita en la bahía de Doha, personas que aquí son tratadas como mano de obra barata y que en su mayoría proceden de Pakistán, Sri Lanka, India y Bangladesh. Muchos de ellos han sobrevivido trabajando en la elaboración de estadios y hoteles, y ahora que llegó la cita mundialista, el fútbol les da de lado. Durante los últimos días fueron acusados por diferentes medios internacionales de falsos hinchas. El pecado, vestirse con la camiseta de otro país, como es el caso del bangladesí Abdul Kadar.
Mi nombre es Abdul Kalam.
Nice to meet you.
Okay. Mucho gusto.
Gracias.
Dígame, ¿de dónde es su camiseta?
Es de Argentina.
¿Argentina?
Sí.
¿Usted habla español?
No sé español.
¿Para nada?
Solo hablo inglés, mi país es Bangladesh, pero apoyo a Argentina.
¿Y cuál es su jugador favorito?
Me gusta Messi, Di María, Martínez.
¿Por qué Argentina?
Porque cuando era niño, a mi padre también le gustaba Argentina. Argentina por Maradona. Por eso me gusta el fútbol y ahora es Messi el que juega.
¡Vamos, Argentina!
Como Atul Kadar, miles de trabajadores que participaron en la elaboración de este Mundial tendrán que contentarse con ver los partidos por televisión. Al menos les quedará el consuelo de animar a la selección que les apetezca, sin que nadie del exterior les acuse de su pasión por el fútbol. Desde Doha, informó para RFI Carlos Pizarro, Qatar 2022.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Los recientes ataques informáticos a la plataforma de la Educación Nacional Francesa ponen de relieve la importancia de saberse defender. La ciberseguridad es ahora un campo fundamental y los ingenieros están siendo formados en esta área para luchar contra los piratas de esta nueva era tecnológica. Ivonne Sánchez conversó con el director de una escuela de ingenieros especializada en Francia.
Cada semana escuchamos que hubo un ataque informático en un hospital, en un sistema de agua colectivo o, como hace poco en Francia, en la plataforma de enseñanza a distancia propuesta por la Educación Nacional. Los ataques pueden venir de distintos lugares, de China, Rusia o de Corea del Norte, pero también de una multitud de lugares. Estrategias para desestabilizar o simplemente para pedir dinero. Es la llamada cibercriminalidad. Ante esta situación, la ciberseguridad cobra cada día mayor importancia. Para responder a este nuevo reto, es necesario formar ingenieros, tanto a nivel técnico, pero también con una comprensión global de las implicaciones geopolíticas, las motivaciones y las estrategias de los que provocan dichos ataques cibernéticos. François Stéphane es el director de la Escuela de Ingenieros SE, que forma parte del grupo universitario INSEC-U. Esta escuela propone una serie de formaciones relacionadas con la ciberseguridad. François Stéphane, primero nos explica qué es la SE.
Muy bien, entonces esta escuela es una escuela que tiene más de 100 años de historia, que fue creada en 1919 en París. Tiene ahora más o menos 3.000 estudiantes en dos lugares en Francia, en sitio en París, en el centro de París, a unos 100 metros de la Tour Eiffel, y tenemos un campus en Lyon, la ciudad de Lyon, en el centro de Lyon también. Y tenemos planes para desarrollar la escuela, más o menos para doblar el nombre de estudiantes en los 5 años que vienen. Y vamos a desarrollar, por supuesto, los campuses de París, de Lyon, pero también vamos a abrir un campus en Bordeaux, en el sur oeste de Francia, en los años próximos.
¿Son ingenieros de todo tipo?
Formamos ingenieros generalistas posicionados en el digital, lo que le llamamos la ingeniería digital. Es decir, el digital es en todos los sistemas. Un carro, por ejemplo, hoy tiene como 100 millones de líneas de código informático. Es decir, un carro es como una computadora o como un smartphone, por ejemplo. Un sistema de distribución de la electricidad es lleno de informática, de digital. Es decir, que formamos ingenieros muy, muy especialistas en el digital, pero para todos los sistemas. Es decir, los sistemas de transporte, los sistemas de energía, del envenenamiento, del agua, en la salud, en las biotecnologías, en las finanzas, etc. El digital es en todos los sistemas, entonces nuestros ingenieros son muy, muy fuertes en software desarrollo, en inteligencia artificial, en la data science y también la ingeniería de sistemas complejas en varios sectores que apenas yo dije, como el transporte, salud, finanzas, industria, etc.
Bueno, pues precisamente en este panorama donde cada vez es más importante la cuestión informática, todos estos sistemas, hay un aspecto que estamos viendo también, podría decir la otra cara de la moneda, que es con respecto a la cibercriminalidad, ¿no? Y la importancia de la ciberseguridad. Díganos así, ¿cuáles son los retos de la ciberseguridad hoy en día?
Sobre la ciberseguridad, podemos decir que los ejemplos de los hospitales muestran que nadie está seguro. Es decir, todos estos sistemas que mencioné están vulnerables porque tienen software adentro, son sistemas con redes informáticas en el carro, en el sistema de electricidad. Entonces, hay ataques que se pueden hacer sobre estos sistemas y tenemos ejemplos en otros países, por ejemplo, en sistemas de distribución de agua y que tuvieron consecuencias muy graves. También en un sistema de salud, un pacemaker, por ejemplo, que puede ser atacar porque es informática. Es decir, que es un reto muy importante todos los sistemas que son los sistemas de nuestro mundo, son los sistemas de nuestra sociedad hoy y que es muy importante ser preparados y tener competencias. Son temas muy técnicos, muy difíciles, pero no solamente técnicos, pero también hay que entender el sistema de los ataques, de dónde vienen, por qué lo hacen, cuál es su business model, cuál es la geopolítica detrás, etcétera, etcétera. Entonces, son competencias muy importantes que en la escuela de SE desarrollamos con nuestros estudiantes para ser especialistas de estos sistemas, del software, de los sistemas informáticos, pero también sistemas del manejamiento de proyectos. Y también formamos parte del grupo InSecQ, que es un grupo de 30.000 estudiantes en Francia y en otros países. Y somos la única escuela de ingenieros, pero vamos a formar también todos los estudiantes en business, en design, etcétera, para sensibilizarles a estos retos, a estos temas de ciberseguridad, porque la ciberseguridad es una cuestión de alta importancia en todas las empresas y en los altos niveles de la empresa, del management, la gente debe ser sensibilizada.
¿Qué tanto está desarrollado precisamente o qué tanto había una especie de ingenuidad? Es decir, de que todo el mundo empezó a desarrollar sistemas informáticos en todas partes, ¿no? En los hospitales, en las empresas de transportes, y un poco, por hacer una imagen, ¿no? Son como casas, edificios con puertas sin cerraduras, ¿no?
Sí, sí. Es decir, es una cuestión que ahora en un sistema informático hay que considerar la ciberseguridad. Y es verdad que hay como una cierta ingenuidad, como dice usted. Es decir, que la gente se da cuenta desde hace unos pocos años ahora. Y son estos eventos muy, muy malos, o sea, de los hospitales. Además, en esta época del COVID, imagínese, es muy grave, que van a hacer que la gente se dé cuenta de la importancia. Entonces, es el momento realmente de poner medios, de poner financiamiento. Por ejemplo, el gobierno francés, no sé si usted sabe, que puse 1.000 millones de euros para desarrollar el ecosistema de la ciberseguridad en Francia y la competencia forma parte del plan, por ejemplo, es decir, doblar el nombre de especialistas en Francia desde 35.000 hasta 65.000 especialistas en 5 años en Francia. Es decir, una escuela como la nuestra, la SE, va a participar en este plan para desarrollar. Entonces, es un camino que toda la sociedad debe ir. Y consiste también a la gente como usted y yo, que debemos ser conscientes de esta importancia y cómo para el COVID utilizamos estas gestos barrières, como se dice en castellano, es decir, la gestura es importante para el COVID, debemos hacer lo mismo para la ciberseguridad. Debemos ser muy cuidadosos en la concepción de los sistemas, pero también en la utilización de los sistemas a cada nivel de la vida.
O sea que los ingenieros especializados en ciberseguridad tienen buen futuro.
Buen futuro, y además es muy interesante. Si usted hable con nuestros estudiantes que trabajan en nuestra escuela sobre estos objetos, son apasionados. Es muy interesante y además son competencias que son muy también adaptados a las chicas, digamos, no solamente a los chicos, pero también a las chicas. Y hay mucho lugar, son muy bien pagados, porque las empresas necesitan estos perfiles. Entonces, los salarios son muy buenos en Francia y en los otros países. Y es muy interesante porque no solamente es ser desarrollador de software, hay docenas de diferentes puestos: arquitecto de la seguridad, risk manager, manager de la ciberseguridad, jefe de proyecto de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Es muy interesante para estudiantes y 98% de los estudiantes en general tienen un contrato de nuevo empleo antes de tener su diplomeo. Imagínense.
Me gustaría volver atrás, es decir, ¿cómo hemos llegado a esta situación de vulnerabilidad?
Creo que esta vulnerabilidad es la consecuencia de que la gente no se dio cuenta de la importancia y de del peligro. Es decir, que okay, la ciberseguridad no es tan importante, etc. Y como hay mucho dinero a ganar para los atacantes, pueden ganar dinero, entonces son muy, muy, muy inteligentes las atacantes. Pero los que van a defender son muy inteligentes también. Y ahora la gente se da cuenta, pero antes era un poco oscuro, un poco difícil, y la gente naturalmente prefiere diseñar nuevos sistemas sin preocuparse por la seguridad. Pero ahora es el momento de preocuparse porque es muy importante, es de una importancia vital, porque cuando su sistema de hospital no funciona, hay personas que pueden morir. Entonces es vital ahora en la sociedad.
Es que podemos decir que quizás va a haber como una nueva generación de sistemas más seguros en poco tiempo.
Sí, creo que sí. Creo que los nuevos sistemas van a ser más seguros. Los sistemas actuales van a ser modernizados, pero no es solamente una cuestión de solución técnica. Es una solución de gente, porque para proteger un sistema hay que tener buenos sistemas, pero todavía van a haber bugs en los sistemas, es así, ¿no? Y va a haber soluciones técnicas que van a ayudar a analizar los ataques, pero necesita gente inteligente para entender lo que pasa y para tomar decisiones. Y es la gente que formamos, por ejemplo, en la escuela ICE, gente que pueden decidir, tomar decisión, entender las herramientas que van a ayudar a defenderse.
Ustedes tienen distintas propuestas, ¿no?, dentro de esta escuela.
Sí, tenemos tres programas que se llaman el programa de ingeniero, que es 5 años después del bachillerato. Tenemos un programa que se llama bachelor, que son 3 años después del bachillerato. Y programas de Master of Science que abrimos para el septiembre que viene. Y en todos esos programas tenemos una especialización en ciberseguridad. Todos nuestros 3.000 estudiantes tienen unos cursos sobre ciberseguridad, y dentro tenemos a 300 estudiantes que hacen la especialidad de ciberseguridad. Y nuestro objetivo es de doblar este nombre en 5 años. Y hay un tratamiento de las escuelas de ingenieros que hacen sus estudiantes los más felices. Y estamos en ese clasamiento en el top 10 de estas escuelas en Francia. Somos muy, muy contentos de este. Nuestros estudiantes son muy contentos en París y Lyon.
Son muy felices. Muy bien, François. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias y mucho gusto.
Hasta luego.
Muchas gracias. Escuchábamos a François Stéphane, director general de la Escuela Francesa de Ingenieros SE, que propone enseñanza especializada en ciberseguridad.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.